¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
La principal obligación de cualquier Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. En esto han fallado rotundamente tanto el gobierno federal como el gobierno de nuestro Estado. Más de 30.000 homicidios dolosos por año en nuestro país y más de 16.000 personas desaparecidas en el Estado de Jalisco son una contundente, desgarradora muestra de malos resultados. En Baja California se cometen el número de homicidios por mes que equivalen al número de homicidios que al año se cometen en España. De ese nivel es el índice de inseguridad en nuestro país. Los números son fríos, son datos, es información que lamentablemente al recibir día con día la vamos normalizando. Se nos hace normal que maten personas, que desaparezcan personas. Pero si nos ponemos a pensar que por cada homicidio hay una familia en luto y que por cada desaparecido o desaparecida se genera una desgarradora tristeza por años en amigos y familiares, tal vez eso nos puede hacer más empáticos con los problemas y exigir como ciudadanos una solución inmediata a la impunidad que genera estos altos índices de inseguridad. Pero también existen otro tipo de delitos: el robo a personas en la calle, en los parques, alrededor de las escuelas, el robo de autos o parte de los autos, el robo conejero afuera de los bancos, el robo en nuestras casas, el robo en las oficinas, en las empresas. Son delitos que no nos dejan vivir tranquilos, que no nos permiten sentirnos seguros ni en las calles ni en nuestras casas. Las y los universitarios no estamos exentos de este tipo de delitos. Tenemos compañeras, compañeros que han sido víctimas de robo en sus personas, en sus bienes, en su patrimonio. Compañeras, compañeros que han sido extorsionados. Compañeras que en el camino de su casa al trabajo son acosadas, hostigadas, violentadas. Por eso no dejaremos de ser una voz crítica. Porque si bien no le van a poder regresar la felicidad a las familias de las víctimas de homicidios, a las familias de las y los desaparecidos, sí tenemos la obligación de exigirles que nos regresen la tranquilidad, que nos regresen la felicidad, la seguridad de poder estar en las calles, en nuestras casas, sin el temor a ser víctimas de un delito. En esto, que quede claro, han fallado el gobierno estatal y el gobierno federal. Todo lo demás que digan, que informen, es politiquería, es demagogia.
Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Les saluda tu amigo Jesús Becerra.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana, como siempre, pues saludándolo, dándole preámbulo a la programación sabatina y dominical de Radio Universidad de Guadalajara. Así que muchísimas gracias a Ricardo Durán, que está al frente de los controles técnicos, José Luis Vázquez, que está ahí como su mentor, como su maestro, y también a Raúl Peguero, que trabajó durante la semana en el armado de varias secciones de este programa que usted escuchará más adelante y que, como usted ya presenció auditivamente, nuestro secretario general, el maestro José de Jesús Becerra, pues anticipa que este programa va a ser de inseguridad. ¿Y de qué más podemos hablar ya en esta entidad con este problema, con estas repetidas afrentas que recibimos los ciudadanos en todos lados. Vamos a hablar de eso. Tenemos un especialista aquí, pero saludo con mucho gusto también a Raúl de la Cruz esta mañana. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Compañeros, trabajadores, ciudadanía en general que nos escucha, los asiduos, oyentes de Radio Universidad, bienvenidos. Como todos los sábados, nosotros estamos trabajando bajo protesta por las constantes agresiones del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.
Ajá. Bueno, pero hoy no nos estará escuchando el gobernador porque está de...
Anda de vacaciones.
Sí, se tomó 3 días. Se tomó tres días, está muy cansado. Vamos a tener boletos de Kenia Guadalupe Flores Osuna. Kenia Guadalupe Flores Osuna. Pues Kenia Oz.
Kenia Oz.
Vamos a tener boletos de Kenia Guadalupe Flores Osuna en el 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803 con nuestra compañera Vicky, a quien por cierto saludamos también esta mañana.
Vicky Velasco. Muy
y saludamos
día.
A José Manuel.
José Manuel Flores, que también tenemos la transmisión a través del Facebook Live, donde esperamos todas sus preguntas, todas sus inquietudes, sus comentarios, sus propuestas, sus regaños, lo que usted quiera.
Oye, vamos también con los boletos en su TUDG, ¿o no?
Sí, sí, sí,
¿En 2.0 también? Bueno, ahí. Bueno, ya está Vicky ahí en los teléfonos para
que... Pero con comentario.
Ah, sí.
Ay, quiero boletos, no. Haga un comentario o una pregunta a nuestro invitado.
Sí, hoy es que ahora sí, ni modo que usted no
tenga...
Digo,
a través de su TUDG.
Sí, ¿a poco no tiene usted un... Compañeros, ¿a poco no tiene usted un comentario sobre inseguridad? Por favor, no me van a decir que no tienen un comentario sobre inseguridad. Claro que lo tienen. Además, va a servir mucho, porque le anticipo que aquí está el principal responsable de la seguridad universitaria. Si usted nos denuncia ahí en su TUDG 2.0, él va a tener oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo. Por favor, denuncie ahí en su TUDG 2.0 qué es lo que le sucede en su centro universitario con la inseguridad, tanto de afuera como de adentro, en el trayecto, donde usted quiera. Así que vamos a esto.
Sazonando la política.
Pues mira, en medio del jericallazo de la encuesta para cambiarle el nombre al Estadio Jalisco, que también es muy importante, del Festival de Luz que se va a llevar a cabo por el aniversario de la fundación de la ciudad de Guadalajara, que el carrusel, que ya mero está, por amor de Dios, que ya está el carrusel.
Directamente desde
Francia. Yo de aquí me voy al carrusel, ¿eh?
No.
Yo de aquí me voy al carrusel. Bueno, es en medio de todo esto...
Pepe, ¿y ese bodrio que pusieron ahí antes de llegar a la Comisión de Federal de Electricidad, color del partido ese que gobierna, qué es? ¿Es la estela de luz al estilo Felipe Calderón?
Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí es.
¿Para eso qué va a servir?
Bueno.
¿Para qué va a servir? Pregunta la ciudadanía. ¿Para qué va a servir?
Bueno, pues se supone que es un viejo proyecto del maestro Barragán, pero bueno, yo no sé, la verdad.
A lo mejor
hubo algo que no...
Barragán no construía.
No podría haber hecho eso.
No hacía ese tipo de diseños tan espeluznantes.
Es en esa parte de 16 de septiembre, ¿verdad?
Tanto Guadalajara como el estado de Jalisco estábamos viviendo... un estado de excepción. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible pensar en banalidades, en tonterías, que el día de la torta, que el día de sabe qué, que el día de todo eso, cuando las colonias, las periferias, los barrios, pues los servicios están para llorar? Las calles están, hay carpetas asfálticas que no se han cambiado en más de 50 años. Mas sin embargo dicen que el centro está requete bonito y que todo eso. Y luego la chambonada de la semana. Otra vez 25 millones de pesos para el Checo Pérez.
Así es, 25 millones.
Dice que porque se pone en el casco la palabra Jalisco y que esa, no, la han conocido más de 87 millones de personas. Durante cada carrera.
Ah, sí. Y
que ¡mentiras!
Y que ya pidieron viajar a Guadalajara de inmediato.
¡Mentiras! ¡Mentiras! Durante la carrera usted obsérvelo.
No se ve.
Es mentira. O sea, sí. Enrique Alfaro es un mentiroso patológico.
Hay o sea, es un pequeño cintillo, ¿no? Sí, es una, pero no se ve, no se ve.
Y también la crítica es para el Checo Pérez. O sea, oye, Checo, eres jalisciense. O sea, ¿por qué te permites que te prostituyan de esa manera?
Oye, y además,
o sea, no, fíjate... no tiene la culpa, ¿no?
Pero... No, no tiene la culpa. Además, mira, la verdad es que Checo sí gana bien, ¿eh?
No, pues gana muy bien. Entonces,
nada le costaría a los 25 adornarlos o decir algo, que, ¿verdad?
No, de no sé. Eso, de eso, fíjate que yo pero quisiera no, ¿verdad? Felicitar pero no. al Chicharito, a Canelo, que no se han prestado para eso, ¿eh? No se han prestado y los han estado, yo sé que los han estado insistiendo para que se promuevan, para que salgan el calzoncillo a la hora de su pelea, el Canelo, y él no ha querido, ni tampoco el Chicharito. Entonces, eso hay que reconocérselo. Pero sí, Checo, hombre, no les hagas el caldo gordo a estos señores
que sí, están atentando. Lamentable, ¿no? Y así como esa donación, digamos, ha habido muchas otras, ¿no? Hay algunas que no conocemos, que no sabemos para dónde se va ese dinero. Una que sí conocemos son 1.800 millones de pesos para los camioneros.
Ándale.
Ese también es una donación... Pues que ahí está, ¿no? Que se le nombra de otras
otra
formas.
Otra de las mentirotas. Digo que es un mentiroso patológico que Jalisco cumple 200 años. ¡Mentira! Lo acabamos de escuchar hace ratito.
Con el maestro.
Con el maestro Gustavo López.
José María Muriá y demás.
Así es otra de las mentiras. O sea, pero... fin, el chiste es gastar dinero, ¿verdad, Pepe?
El chiste es gastar dinero en banalidades.
O en cubrir que se gasta dinero para utilizarlo en las campañas.
Claro, esa también es otra, ¿no? Pero bueno, ¿qué te va a decir? ¿Cuántos jugadores han salido de la Copa Jalisco?
Puros cachirules.
Son cachirules.
Puros cachirules, o sea, los campeones ya, o sea, no reúnen los requisitos y todo esto. También los usan. Y una crítica para Daniel Guzmán, porque es de los coordinadores de ese.
Ya se salió, está en Tepa.
¿Quién?
Daniel.
No, sigue coordinando.
Ah, ¿sigue coordinando? Sí, ah, tiene doble plaza.
Así es, doble.
Bueno.
Porque su hijo es secretario personal de Enrique Alfaro.
El ingeniero.
Y hay algunos jugadores por ahí que andan, pero en fin.
Vamos. Pues sí, son jugadores ya muy, muy curtidos.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Los amagos de robo, la falta de iluminación en las calles que hay alrededor de las instituciones, pero sobre todo, el miedo, la angustia y la zozobra es lo que provoca la inseguridad que padecen los compañeros trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Al respecto, opinaron.
Mi nombre es Sonia Serrano y soy alumna del primer semestre de la carrera de Medicina. Y solicitamos apoyo para reforzar la seguridad dentro y fuera de las instalaciones del CUC. Todos los días sabemos de robos, asaltos y acosos. Tenemos miedo.
Soy Rodolfo Ceguera de CUC. Con relación a la inseguridad, yo la verdad no me siento seguro al transportarme de mi casa a mi trabajo, ya que he sabido que por la zona han robado a bastantes personas, los amagan, los amenazan, los golpean en ocasiones para quitarles todas sus pertenencias. Me siento seguro al ingresar al centro universitario debido a que se cuentan con todos los filtros y con bastante seguridad.
Soy trabajadora de aquí de CUSEI. Siento que sí debería de haber más vigilancia, ya que yo llego muy temprano aquí a trabajo y está muy oscuro. Y pues sinceramente pues no hay ni patrulla ni nada. Y pues es el riesgo que llevamos aquí. Soy Karina Pérez de aquí de CUSEI.
Los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara se sienten seguros al interior de las instalaciones. Sin embargo, precisan de mayor seguridad cuando salen o regresan a sus casas. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. lo destacado de la semana.
A inicio de año, para algunos parecía una exageración la portada de un diario local, pues exaltaba la gran cantidad de atrocidades que son padecidas por los jaliscienses. La verdad es que la entidad contribuyó con su cuota de asesinatos a la más alta cifra de homicidios en México. Entre ese número de crueldades, destacan los 18 feminicidios que el 31 de enero se llegaron a acumular con el asesinato de una madre y su hija en la población de Poncitlán. Y no olvidemos las desapariciones de 17 estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de un trabajador administrativo de esta casa de estudios. Con esto suman ya más de 16.000 víctimas desaparecidas en el estado, de las cuales se calcula que poco más de 7.000 ocurrieron durante la actual administración estatal. En este marco donde parece nunca terminaremos de contar, levantones, balaceras, asaltos a mano armada, narcobloqueos y fosas sin nombre, como si estuviéramos bien y nada pasara, se anuncian los festejos por el aniversario 481 de la fundación de la ciudad de Guadalajara, que aseguran las autoridades municipales y estatales, la población espera con gran expectación, cuando más que la algarabía de esta fecha, lo que realmente se anhela es paz y tranquilidad para los ciudadanos que formamos parte de esta comunidad. Con información del Checador, Ariana Bocanegra.
Quien sabe, sabe.
Regresamos rápidamente. Le recuerdo que tenemos boletos para Kenia Oz 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Con Vicky, por favor, llámele para los boletos de Kenia Oz. Y para su TUDG 2.0 también tienen derecho a anotarse con muchísimo gusto, pero les vamos a requerir un comentario sobre la inseguridad, ya sea universitaria, en las calles, en sus casas, en sus colonias. Por favor, un comentario en su TUDG 2.0 para que le ayuden al maestro.
Le agradecemos mucho la presencia al maestro Monti Alberti Serrano, coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, que haya aceptado venir a este su programa.
Así es.
Gracias, al contrario, maestro. Raúl José, gracias por invitarme de nuevo a su programa y poder platicar con mi comunidad, con mis compañeros, los trabajadores.
Ojalá que a través del Facebook, repito, puedan comunicarse con usted y denunciarle algunas cosas. O a lo mejor hay algunas cosas positivas, ¿verdad?
Sí.
Pero lo cierto es que después de este preámbulo que ya usted escuchó, maestro, desde el editorial del maestro José Jesús Becerra hasta lo que llevamos, la encuesta que hizo Raúl, la colaboración de Ariana, en fin, pues lo que hemos escuchado son testimonios de un cuadro realmente dramático y preocupante para los universitarios también, ¿verdad?
Pues sí, es muy complicado hacer y generar seguridad en la Universidad de Guadalajara en estos tiempos. Quiero comentarte que de aproximadamente 12, 13 años nosotros elaboramos un programa que diseñamos y se llama Universidad Segura y lo dividimos en tres ejes sustanciales. El primero, escuela segura, hacer seguridad de la puerta hacia el interior. El entorno seguro y el último que por ahí se conoce ya un poquito más en medios, que es sendero seguro. Y las estrategias las hemos ido llevando y uno de ellos, primero que todo, es tratar de conocer la realidad. Saber qué ocurre dentro y fuera de los planteles. Porque la única manera de cambiar la realidad es conocerla. Si no conocemos lo que pasa, no podemos cambiar la realidad, ¿no? Y por eso diseñamos esta estrategia y a través de unos cursos de capacitación que le damos a nuestros jóvenes desde que ingresan a primer semestre, les enseñamos a denunciar y a reportar a través de una nueva cultura de denuncia. La propuesta de este programa es generar una nueva cultura de denuncia, una nueva cultura de autoprotección, que yo sepa qué hacer y cómo protegerme sin depender de que llegue la seguridad pública o el policía, cómo camino en la calle, qué hago si veo un sospechoso a 20 metros, cómo debo cargar simplemente la bolsa, de qué lado la debo cargar en la calle, debo de estar atento en el camión o no, dónde puedo usar el celular, etc. Cosas como estas. De prevención, qué puedo hacer y qué no debo de hacer, y sobre todo de sensibilización. entender de qué tamaño, en la medida de lo posible, es el problema tanto al interior como al exterior de los planteles. Por eso es importante reportar, comunicar lo que ocurre. Y a través de esto nos hemos dado cuenta que allá afuera ocurren muchísimas cosas que no percibimos y que no nos damos cuenta. Una niña, por ejemplo, de 15 años que llega a la preparatoria, no está acostumbrada a reportar a un acosador arriba del camión, en el puente peatonal, cuando se sale de casa. O cuando se dirige de la escuela a la casa, no nos reportaban eso. Hoy recibimos un montón de reportes y denuncias al respecto. ¿Cuántos robos tenemos, por ejemplo, en el CUSEI, que es el centro que más nos roban en el estado? Pues muchísimos robos. En las inmediaciones de la calle La 40 y Revolución, los reportes de robos y asaltos, La 42, La 44, La 40 y Marcelino, recibimos una infinidad de robos y reportes. Incluso intentos de subir a las niñas a los vehículos o... Por ejemplo, en el 2019, una alumna de la vocacional reportó y denunció que fue subida a un vehículo, la taparon con un trapo en la boca, se la llevaron, la encontramos hasta la noche. Y como ella, varias alumnas en ese año hemos encontrado y reportado.
Así es. Por eso es muy importante, perdón Pepe que te interrumpa, por eso es muy importante que los trabajadores que se están escuchando y viéndonos a través del SUTUDG 2.0, nos hagan sus comentarios. Es relevante lo que está diciendo el maestro Montalberti de fomentar la cultura de la denuncia. De decir qué es lo que te ha pasado, porque a muchos les ha pasado y se quedan callados. Y como lo decía el maestro Jesús Becerra, no hay que normalizar la violencia. Uh-huh. Hay que fomentar la denuncia. Tener prevención, hay que buscar... Entonces, por eso yo quisiera escuchar a los trabajadores, los que están en el Facebook. O sea, de nada nos sirve el saludo. Aquí estoy, yo soy fulanito de tal. No, pregúntenle, aprovechen la oportunidad, tenemos un especialista.
Yo quisiera abundar con esto.
Así,
una vez me comentaron, o me decían a mí, porque asaltaron a un alumno, a tres o cuatro cuadras, o cinco, por ejemplo, de una escuela, y me decía un comandante, sí, licenciado, lo asaltaron, pero se salió del sendero. ¿Hasta dónde llega el sendero? Y entonces yo empecé a entender que el sendero llega hasta donde me necesiten. Es un gran reto para nosotros los universitarios, pero los tiempos cambiaron, ya no es suficiente hacer seguridad de la puerta hacia adentro. Y nosotros en los últimos años nos hemos abocado a hacer seguridad de la puerta hacia afuera. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero muy clásico. ¿Cómo cuido a Eloisa, que vive en Tlajomulco, y tiene que entrar a clases o salió en listas en CUSEA?
CUSEA.
O en el CUAD o en CUCBA. Pero vive en Tlajomulco. Eloisa tiene 18 años y los próximos 4 o 5 años va a tener que salir de casa a las 5 y media de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a clases. En la casa de Eloisa no hay papá. En la casa de Eloisa no hay carro. ¿Qué decimos nosotros como universidad? Eso no me corresponde. Es hasta Tlajomulco. Eso no lo voy a hacer ni lo debo de hacer. O aceptamos el reto de buscar alternativas para orientar y cuidar en lo posible a Eloisa, capacitarla, orientarla, estar en contacto con las instituciones. Creo que la obligación nuestra como universidad es buscar alternativas, no quedarnos de brazos cruzados o voltear hacia otro lado. El reto es fuerte, sí. ¿Va a costar mucho trabajo? Me queda claro que sí. Tal vez no lo podamos hacer también, me queda claro que también. Pero yo creo que lo que no podemos hacer es rendirnos o cruzarnos de brazos y decir que eso nos corresponde. La universidad... Y los universitarios creo que formamos conceptos de civilización, maneras de entender el mundo, aromas, colores. Y es responsabilidad de nosotros los universitarios buscar alternativas para cuidar a Eloisa. Y comentarte, Raúl y José, que tenemos miles de Eloisas en la Universidad de Guadalajara. Miles de Eloisas.
Claro, son muchísimas historias,
lo mismo
son muchísimos casos, son muchísimas coyunturas en las cuales hay que extremar la seguridad, ¿no?
Pepe, licenciado Monti, lo mismo podríamos decir de los trabajadores que ingresan a las 7 de la mañana, que gente que vive, por ejemplo, allá en San Sebastián el Grande, que tiene que venirse para entrar a las 7 de la mañana a CUSEA, Cooks,
y sale de casa.
Sale de casa, ¿qué?
¿A qué hora?
4:30, 5 de la mañana. Oye, y viene en camioncito. Entonces.
Tenemos que buscar alternativas para cuidarnos, pero hay que escucharlos. Ojalá y nos inviten a sentarnos a platicar, a escucharlos de manera directa y entre todos buscar alternativas para cuidar también a nuestros trabajadores, que es un pendiente urgente de la universidad, escuchar a nuestros trabajadores.
Muy bien, vamos a continuar con el tema. Es muy importante que nos hagan sus comentarios al Sutudgia 2.0 en el caso de los trabajadores universitarios y que también se anoten con Vicky para los boletos de Kenia Oz al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que se concursen en estos boletos. Unos comentarios antes de
irnos. Sí, la maestra Sandra Rico, buenos días, saludos a todos, en especial al maestro Monti Alberti, siempre ocupándose de la seguridad en la prepa 2, aunque muchas veces la delincuencia nos rebasa.
Así dice Lorenzo Márquez, que comenta que el peor gobierno que hemos tenido con tantos robos y desaparecidos, y Blanca Rodríguez dice que en la unidad 41 hay mucha inseguridad. Virginia Cuellas dice que en el edificio central que hagan algo con los motorratones.
Blanca Elizabeth Rodríguez Otelo dice, buenos días, saludos a todos en cabina, licenciado Montalberti. En prepa 18 trabajamos con alumnos de primer semestre y con el Comité Técnico de Seguridad Escolar.
Así es. Vamos a una pausa y regresamos con el tema.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bueno, tenemos más comentarios de usted a través de SUTUDG 2.0, Raúl.
Claudia GB dice, de Cusey, a unas cuadras de Cusey, llegó un muchacho que la abrazó, le puso una navaja en el cuello pidiéndole celular y dinero. Hay que denunciarlo, ¿verdad?
Así es. Sí, miren, esta semana pues vimos la terrible nota, Monte Alberti, maestro, sí, de esto que pasó en Poncitlán, ¿verdad? Pues digo, obviamente vas a una agencia del Ministerio Público, crees que está seguro, todo el mundo sabemos que ahí lo único que hacen es abrir una carpeta de investigación, nunca pasa nada. Uh-huh. Sí es muy, muy, muy difícil, pues, ir a hacer una denuncia pública a las instancias correspondientes. Pero aquí estamos hablando de una instancia universitaria que sí va a escuchar y que sí va a hacer las cosas. Entonces, aquí sí, por favor, denuncien. Aquí sí podemos hacerlo. No es como allá, pues, allá, pues, no va a haber, pues, mucho eco, pero aquí, sí, en los centros universitarios, en las plataformas que usted nos va a dar a conocer, podemos hacer las denuncias, ¿no?
Sí, es muy importante, por ejemplo, lo que nos reportó ahorita nuestra compañera de
Cusey, Claudia.
Claudia, esas cosas ocurren más frecuentemente de lo que la gente cree a las inmediaciones del Tecnológico. El Tecnológico está enclavado en 42 hectáreas aproximadamente y está rodeado, por ejemplo, de áreas muy complicadas en la ciudad. A unas cuadras está San Juan de Dios, la zona de 5 de febrero donde se compran y se venden partes robadas más grandes del occidente del país.
La de Medrano.
El Medrano, la colonia Atlas, la unidad Modelo, la parte de Medrano donde se vende la fayuca. Y está llena de personas que delinquen. Y la víctima somos nosotros, los universitarios. Pero es muy importante reportarnos. Por eso a mí me gustaría, de veras, estoy muy interesado en hacer foros, sentarme con los universitarios, pero en particular con los trabajadores y escucharlos. Porque también les pasan cosas, pero no nos llega información casi de los trabajadores. Es la parte que creo que nos hace falta escuchar, ayudar y apoyar y buscar alternativas para cuidar también a nuestros trabajadores. Lo que mencionabas de lo complicado que es presentar una denuncia, nuestros niños no reportan a la fiscalía, no levantan denuncia.
No.
Y entonces nos dicen, bueno, pues tiene que ir a la fiscalía a reportar. Tiene 15 años el jovencito. Y la familia no va por el robo de un celular o por un acosador, no va la gente a denunciar. Sin embargo, nosotros recabamos toda esa información. Desde hace aproximadamente 7, 8 años, le mandamos a cada comisaría un oficio con copia de cada reporte de denuncia y al fiscal central. Le mandamos mensualmente todos los reportes que nos aparecen o que nos llegan en la Universidad de Guadalajara. Por eso buscamos alternativas. Por ejemplo, mencionaba las calles mal iluminadas. Dentro del programa de Entorno y Sendero Seguro es buscar eliminar los factores urbanos de riesgo, darle más ventajas a la víctima que al depredador en las inmediaciones. Una calle mal iluminada es una calle insegura.
Así es.
Una calle mal podada es una calle insegura. una calle donde, por ejemplo, se vende alcohol a los jóvenes de 14, 15, 16 años sin que actúe la autoridad, es una calle insegura. Porque déjenme decirles hoy penosamente que en alguno de estos lugares ya hemos encontrado, no tanto los empresarios o la gente que se coloca, sino los distribuidores y a veces nuestra propia comunidad, el incremento y la normalización del consumo, venta y distribución de droga sintética. No lo teníamos tanto tan cerca. Hoy, por ejemplo, encontramos el cristal en las inmediaciones de las escuelas, los ácidos, el LSD, hemos encontrado bolsas de LSD en las inmediaciones. Y hoy el fentanilo creemos que ya está también por ahí en las inmediaciones de las escuelas y nos va a cobrar la factura en 4 o 5 años si no hacemos nada los universitarios. Hoy la normalización la ven ustedes, por ejemplo, a través de gomitas con ácidos, chocolates, galletas cósmicas, brownies mágicos, tamales y atoles con droga y con ácidos.
Y hasta lonches.
Todo lo que se pueda le meten y lo consumen. Entonces una jovencita, un jovencito de 15, 16 años, pues no ve tan difícil comerse media gomita. Ya no ocupan fumarse un porro para andar drogado, simplemente se comen una gomita, un chocolate, un brownie mágico, que es sutilmente agradable, y andan drogados. Los hemos encontrado, por ejemplo, a 4 o 5 cuadras de la escuela tirados totalmente. Niñas y niños tirados en las inmediaciones, la prepa 6, la prepa 12, la vocacional, la prepa 18, que fue un tema complicado, y nos dejaron hace poco una jovencita tirada, desmayada fuera de una unidad deportiva, y los compañeros ahí la dejaron. También en las inmediaciones de Boca y Cusey, llegó un tiempo en que los compañeros simplemente las dejaban ahí tiradas, se iban.
Prepa 13, ¿cómo anda?
Prepa 13, también hemos tenido asaltos. Ahora, hoy que regresamos, hemos tenido varios asaltos ahí en la Prepa 13.
Tenemos más participación de nuestros radioescuchas y que los que nos están viendo a través del Facebook Live. Rosario Sánchez Camacho, buenos días. Yo soy trabajadora, recién egresada de CUSEA. Tenía clases de tarde y noche y por las torres donde están los barecitos llegué a ver a menores y hay mucha delincuencia.
Así es.
Gaby Dávalos, gracias, licenciado Morte Alberti, por el esfuerzo de usted y su equipo. Mari Martínez, buenos días. Es un tema realmente importante, la empatía y el realismo con el que se expone se agradece. Saludos. Doña Chely Camacho dice, buen día para todos y nos ayudamos principalmente no ir distraídos con el celular, estar al pendiente de nuestra seguridad y sobre todo más apoyo de vigilancia cerca de las paradas del camión, donde también hay asaltos y los trabajadores algunos se sienten inseguros hasta en esa área. Susan García, estamos siempre expuestos a todo momento por la falta del alumbrado, lo que usted decía. Cuando me traslado a tomar mi transporte al Cuballes, la mayoría de las calles están oscuras y siempre caminamos con temor. ¿Está dentro del programa ese de senderos seguros, licenciado?
Sí, claro, es la columna vertebral. Hay una materia dentro de la criminología que es la criminología ambiental, que es parte fundamental de nuestro proyecto. Déjenme comentarles que nos acompañan ocasionalmente a visitar las inmediaciones de las escuelas alumnos de criminología, para que desde su visión y la criminología ambiental nos ayuden a entender cómo ocurre el fenómeno de la inseguridad, o cómo, por ejemplo, en las inmediaciones, voy a insistir en hablar del tecnológico porque es el área más insegura. Ustedes caminan en las inmediaciones del tecnológico y está plagada de vehículos abandonados.
Sí.
Cientos de vehículos abandonados.
Yo diario voy a la alberca.
Está lleno de vehículos abandonados. Un cuadrante de la 36 a la 60 y de Revolución a Puerto Melaque. Ustedes camínenlo y está infestado de vehículos abandonados que sirven de bodegas, de basureros, de extensión de las casas y de extensión de los talleres de laminado y pintura que se han adueñado de las casas. Y ahí ocasionalmente encontramos personas en condición de calle, ahí guardan la droga, ahí duermen personas, y nuestros jóvenes caminan por ahí. Nuestros alumnos que van de Alcusey utilizan esas calles para caminar, para llegar a clases o llegar a casa. ¿Cómo un vehículo abandonado y sin generar inseguridad? Pues muchísimo. Ahí del tecnológico, por ejemplo, hemos bajado personas que viven arriba de los árboles, con muebles y con todo, ¿no? Y asaltan. O la preparatoria 4, que nos reportaba los índices más altos de acoso de toda la red, la preparatoria 4. Y al detectar qué es lo que ocurre, pues hay un montón de talleres y de fábricas en todo González Gallo. Hay un montón de población flotante que se sientan en un parquecito a tomar el lonche. Y la población flotante o la gente creo que incide para generar uno de los índices más altos de acoso a las alumnas en la Universidad de Guadalajara. Pero, por ejemplo, nos acompañan ocasionalmente biólogos para hacer temas de prevención. ¿Pero qué anda haciendo un biólogo con temas de prevención? A la hora que empezamos a podar los árboles, por ejemplo, insisto, en Cusey, pues nos encontrábamos que arriba de las copas de los árboles hay inquilinos. Hay pájaros y aves y especies que nosotros no sabíamos que estaban por ahí, nunca las veíamos. Nidos gigantescos que los biólogos nos dicen son de queleles, son de colibríes, son de halcones blancos, son de lechuzas, etc. Pero que nosotros como ciudadanos nunca miramos hacia arriba. Ya nos orientaban que un árbol se puede podar o no se debe de podar de tal mes, cortas el ciclo de reproducción. Entonces los expertos nos acompañan a caminar alrededor de las escuelas. Los arquitectos y los urbanistas del CUAT nos acompañan, estuvimos trabajando con cerca de 300 alumnos y 30 profesores que nos acompañan para hacer prevención y seguridad desde los ojos y la visión de los arquitectos y los urbanistas. Recorremos las calles y nos hacen planos y diseños para hacer prevención. Nuestros alumnos, por ejemplo, participaron con estos concursos en Japón y en Johannesburgo, con esta propuesta para hacer prevención. Entonces, nuestra universidad tiene una gama fabulosa de expertos y mentes brillantes que debemos de aprovechar y que nos ayuden a entender qué pasa allá afuera. Nos faltan, voy a insistir mucho, nuestros compañeros, los trabajadores, que deben de ser escuchados. Yo me estoy muy contento de estar aquí. Me gustaría sentarme y escucharlos y trabajar de la mano,
¿verdad? Eso ya está. Vamos a trabajar con ello, ¿verdad?
Sí, yo creo que el maestro Jesús Becerra Santiago nos está escuchando y seguramente te va a tomar la palabra, maestro Montealberti. Sí. Esto para todos los representantes y los delegados que nos escuchan, hay que organizarse. Creo que hay que fomentar la cultura de la denuncia, la cultura de la prevención contra la inseguridad, porque si usted tiene esperanzas de que el Estado lo va a proteger... Nanay, tenemos que ser nosotros los trabajadores.
Sí, tenemos que fomentar el autocuidado. Siguiendo esta misma idea, y brevemente antes de ir a la pausa, maestro, ¿hay también alguna especie de intervención, digamos, científica sobre el tema de la indigencia? Porque esta es una coyuntura muy peculiar, ¿no?
Fíjate que es un tema complicado porque creo que hay una especie de conciencia social dormida. Deambulan por nuestra ciudad cientos de seres humanos como para desechar, desechables. No importa lo que les pase, lo que les ocurra. Los nadie de los que nos habla Galeano, no importan ahí. Ustedes ven, por ejemplo, afuera de rectoría, en las niñas aventando pelotitas de 8 o 9 años, así, y pasamos y a lo más que nos acercamos es a comprarles un mazapán y seguimos nuestro camino. Pero esa niña se pasa todo el día parada en la sol, aventando una pelotita, sin embargo no la vemos. Hoy encontramos niñas y niños viviendo dentro de las alcantarillas, con las personas en condición de calle, que a cada y cuando generan inseguridad. Por ejemplo, en Cuxtla Normal, en la Glorieta de los Maestros, viven en las alcantarillas, atrás de los puestos de comida. En Cusea y en Cux viven adentro de las alcantarillas también. Alcantarillas para cruzar del Centro Cultural a Cusea. Y hemos tenido reportes de 3 alumnas en lo que va de este... Nuestra información de 2010, 3 alumnas violadas por personas en condición de calle.
Ay, Dios.
Que no es un tema menor. Pero ¿quién sabe que estas cosas ocurren? Pues nadie, porque no lo documentamos. Porque no lo informamos. Eso no sale a veces en los medios. ¿Cómo ayudamos a una niña que le ocurre esto? El primer caso nos ocurrió en la prepa 5. Una niña que se llevaron, la metieron a una casa, un sujeto la golpeó y la agredió sexualmente. La niña logró escapar y reportar eso en la preparatoria. Nos costó mucho trabajo hacer que le tomara la denuncia. Le habían mandado ya que se bañara y que se arreglara. Tuvimos que hablar con el fiscal Rafael Castellanos de aquel tiempo y pedirle que por favor nos ayudara, que nos apoyara para que fuera la denuncia. Otra alumna de Cusea, llegando al CUAT, también fue agredida, metida a un lote baldío y agredida sexualmente. Estas cosas pasan. Por eso es importante que todos comuniquemos lo que está pasando y que todos sepamos lo que pasa en las demás escuelas y ayudar a hacer la parte que nos toca.
Así es, muy bien. Vamos a ir nuevamente a una pausa. Regresamos con más comentarios, ¿verdad, Raúl?
Sí.
Enseguida, y le recordamos que tenemos los boletos de Kenia Oz al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. ¿Cómo se van a recoger estos boletos?
Estos los van a recoger allá en las instalaciones del sindicato.
¿Durante la semana?
Durante la semana, lunes, miércoles y jueves, porque martes, miércoles y jueves, porque el concierto es el viernes.
Ok, perfecto. Luego le damos la dirección enseguida. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Vamos con más comentarios, Raúl.
Sí, se comunicó al WhatsApp Humberto Cruz Cárdenas, él es estudiante de Derecho. Dice, saludos desde Colotlán, Jalisco. Bueno, no estaría mal que para la protección de los universitarios hacer grupo de jóvenes y que salgan en grupos acompañados hacia el tren ligero o donde tengan que ir para dirigirse a sus casas. Que dejen a los estudiantes esperar dentro del plantel en lo que llega alguien a recoger, los que sean sus familiares, por ejemplo.
Sí, de acuerdo.
Y no estaría mal también que la universidad apoye con transporte, ya sea un camión o una combi para llevarlos a sus casas, o cerca de ellos, incluso a recogerlos, porque del gobierno pues no hará nada, entonces que también la universidad apoye. ¿Algún comentario?
Pues, excelente, a mí me gusta eso que dice el transporte seguro. Ya había algunas alternativas hace años que habíamos dejado por ahí. Ojalá y se pudiera retomar esto del transporte seguro.
Transporte colectivo universitario, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que se pensaba en alguna oportunidad buscar esa alternativa del transporte universitario.
O las rutas donde se pudieran subir los jóvenes, es muy importante.
Bueno, le mandamos un saludo al licenciado Humberto Magaña.
Pues sí, a ver su comentario, licenciado. Bueno, ya estamos cerrando la lista, enseguida vamos a hacer este sorteo, pero tenemos más comentarios, ¿verdad, Raúl?
No, hay que, nomás déjame anotar de los compañeros
que van a participar.
Que van a participar también del Facebook Live.
Sí.
Blanca Elizabeth Rodríguez Otelo, necesitamos vigilancia en la unidad número 41 junto a la prepa 18.
Totalmente.
Por seguridad de los alumnos que hacen deporte en esta ciudad y por el bien de la comunidad. Así de Balcones Oblatos.
Ahí es la unidad del Seguro Social, ¿verdad?
Es una unidad contigua a la preparatoria número 18, fue precisamente de donde se llevaron al alumno hace pocos días.
Ah, sí,
unos sujetos armados.
Hace poco, sí.
Hoy ya se colocó una torreta de la Policía del Estado afuera de la preparatoria, pero no es suficiente. Estamos insistiendo que se busquen alternativas para que esa unidad deportiva garantice la seguridad de todos.
Bueno, ¿verdad? Estábamos consignando en la sección de lo más destacado que tenemos 17 desaparecidos y un trabajador universitario, pero usted tiene otros datos. Parece que son más, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos 19 desaparecidos actualmente.
Ajá, sí.
En los últimos dos, el alumno de la prepa 17 del Salto, que no hemos tenido respuesta, 17 años, y poco antes de diciembre, un maestro de Cuballes, que tampoco regresó a casa, y son los últimos dos, 19, pero ya hemos encontrado a 5 fallecidos, uno de ellos, el primero, Francisco Villa, que lo encontramos en una fosa clandestina de 18 años, alumno de la prepa de Tonalá.
Y nuestro compañero marroquín, Rubén, que no lo hemos encontrado.
Tenemos ya un compañero trabajador que no hemos encontrado, víctima también de esta ola de violencia y de un Jalisco plagado de miles de desaparecidos y de miles de destazados y de la normalización de encontrar un gran revoltijo de carne y huesos periódicamente enterrados en pozos sin que nadie haga nada.
Bueno, vamos a continuar brevemente para tener una conclusión más adelante con el maestro Montalberti, pero mientras tanto...
¡El ganador! ¡Llamada número!
Adelante.
Bueno, vamos a nuestro sorteo para este concierto de Kenia Oz. Maestro Montalberti, pásenme un número del 1 al 21.
19.
Andrés Martínez Gutiérrez. Andrés Martínez Gutiérrez. ¿Otro número, maestro?
13.
María Fernanda Barajas. ¿Otro número?
7.
El 7. Ay, jole. Adrián González Muñoz. Adrián González Muñoz. Uno más, maestro.
3.
Felipe Eduardo Portillo. Felipe Eduardo Portillo. A ver, 1, 2, 3, 4 y falta uno.
El 13. Ya lo mencionamos, claro.
Sí.
El 13 ya.
16. Eduardo. Ay, este compa. Qué suerte tiene. Eduardo Reyes Melín. Va. Les muy repito bien los nombres, sí, para que estén al pendiente, y hay que ir a recoger los boletos a las oficinas del sindicato de martes a jueves.
Así es.
Con la maestra Mari, ahí en la oficina, en la dirección general, en la presidencia, en la secretaría general.
Sí.
Van los nombres. Felipe Eduardo Portillo. Adrián González Muñoz. María Fernanda Barajas. Eduardo Reyes Menín y Andrés Martínez Gutiérrez. Nosotros ya los tenemos anotados para que se vayan y recojan sus boletos, ya lo saben, con una identificación.
Así es, en Juan Ruiz de Alarcón número 138, perdón.
Entre Avenida La Paz
y López Cotilla. Cotilla. Así es, Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Nosotros vamos a continuar nada más para pedirle al maestro Montalberti Serrano que nos diga, a manera de conclusión, pues cuáles serían las plataformas y las formas de comunicarnos con las autoridades universitarias que son especialistas en seguridad. Trátese de una simple corretiza, ¿verdad? Sí. Hasta una cosa seria como lo que nos ha estado describiendo, que ha sido muy, pero muy grave.
Sí. Comunicarse, por ejemplo, a la página que tenemos de la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Hay otra página de Facebook que se llama Calmecac Prepa 2, con la que estamos trabajando en las escuelas para dar cursos de capacitación. Y los teléfonos de la Coordinación de Seguridad, 3331-912579, para atenderlos. Pero insisto, nos gustaría acercarnos, que nos permitan platicar con nuestros compañeros trabajadores y buscar alternativas, no únicamente desde la visión de la coordinación, sino de la voz y la sensibilidad de cada uno de nuestros trabajadores. Necesitamos escuchar a nuestros trabajadores. Y quisiera irme con esta última reflexión. Lo que yo he aprendido a través de los años es que nosotros no somos el gobierno, no somos la policía, no somos las instituciones, no somos la fiscalía. ¿Qué tenemos como alternativa entonces? Yo creo que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Y la conciencia no son más patrullas, más fusiles, más policías, el nuevo presidente municipal, el nuevo gobernador. Pero es algo mucho más que todo eso. Es la conciencia que cada uno debe de tener contra todo y contra todos los que generan inseguridad y actuar en consecuencia. Entender, por ejemplo, que lo que está allá afuera nos pertenece, las calles son nuestras, las plazoletas son nuestras, todos los jóvenes son nuestros, no únicamente los jóvenes de la universidad. Una lámpara en mal estado es nuestra lámpara, un árbol mal podado también es nuestro árbol. La tienda que le vende alcohol a los jóvenes es nuestra tienda. El lugar donde se venden cigarros piratas para nuestros jóvenes también es nuestro. Y no me refiero a nuestro en el sentido de propiedad, en el sentido de responsabilidad. Somos responsables como sociedad de todo lo que está allá afuera. Y también ser conscientes de nuestro propio derecho, del derecho que tenemos a intervenir y a modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que le vendan cerveza a los jóvenes afuera de las escuelas. No. No estoy de acuerdo con que los conoquen cantinas escolares y nos plaguen las escuelas de cantinas disfrazadas de alitas o de otros nombres. No estoy de acuerdo. Por eso debemos de actuar en consecuencia.
Así es, maestro.
Graciela Santana, rápidamente, sí. Interesante el tema. Lamentablemente nuestros hijos acuden a la escuela con temor a ser asaltado o hasta secuestrado. Urge el transporte colectivo universitario. Sería de gran ayuda.
Excelente aportación.
Así es, yo creo
que si puede repetir el número para reportes.
Sí, 33 31-91-2579 y la página Calmecac Prepa 2, que es donde iniciamos nuestros cursos hace muchos años, ahí pueden reportarnos también.
Y yo creo que también lo que es importante es, no sé si hay alguna plataforma digital que podría estarse utilizando.
Yo creo que la vamos a proponer, ya estamos en ese tipo de temas.
Y quedamos también pendientes con lo que vamos a comentar al maestro Jesús Becerra, para tener un encuentro también con los maestros.
Hacer foros y pláticas por escuela sería interesante, ¿no?
Y sí, porque yo creo que es muy importante, maestro, ya para finalizar, a ver si usted está de acuerdo, en que el maestro no llega a su clase, da la clase y se va. El chico llega, va a la clase y se va a la cantinita. Y el trabajador universitario llega, hace su lonche y se va. No, tenemos que estar al pendiente unos de otros.
Así es. Yo creo que es un tema importante, por ejemplo. Hay clases, se tiene clases de 2 a 4 y hay la próxima clase a las 7. De las 4 a las 7 son 3 horas que no hay clase y tenemos enfrente las cantinas. Hay que reflexionar en eso.
Muy bien, gracias, maestro.
Que le manda saludos a Humberto Magaña, que usted lo conoce como Morales.
Ah, sí, cómo no. Sí,
claro que sí. Muy bien. Muy agradecido por
al tu contrario, gracias por invitarnos. A dar un abrazo a mi comunidad, los trabajadores universitarios.
Perfecto.
Hasta luego, muy buenos días. Gracias a Ricardo Durán, a José Luis Vázquez, a Vicky, Velasca, a José Manuel, también a Raúl Peguero, a Ariana Bocanegra y todos los del equipo. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Quédese con el resto de la programación de Radio Universidad. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.